Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues como les adelantaba Juan Infante, hoy usurpamos parte de su tiempo, de su programación, de la programación habitual, porque la invitada de hoy lo merece. Recordemos que los españoles volvemos a tener una cita con las urnas y por lo tanto damos la bienvenida a Loles López. Muy buenas tardes, Loles.
Buenas tardes, un placer estar aquí.
Ella es la secretaria general del PP en Andalucía y ocupa el primer puesto como candidata al Senado por Huelva. Quien la conoce ya más de cerca sabe que es una mujer llena de experiencia, de juventud y muy reconocida, tanto por su gestión en política como que no duda a la hora de enfrentar, de asumir responsabilidades. No permites, ¿no?, ser simplemente una figurante en el mundo de la política.
No, no, porque además cuando tú entras en política, como la mayoría de los compañeros, ¿eh?, que entran por vocación y que el objetivo que tienes es servir a tus vecinos y además eso es lo que te gratifica realmente, para eso tienes que echarle garras y ganas. No vale figurar, hay que querer.
Claro que sí. Por eso, bueno, hablamos de esta legislatura, una de las más cortas en la historia de España, tras 4 meses de gobierno en funciones, intentando negociaciones, buscando acuerdos y siendo la fuerza más votada, el PP, recordemos que sacó 123 escaños, pues no se entiende que de nuevo enfrentemos unas nuevas elecciones hacia ese 26 de junio. Bueno, supongo yo que habrá habido tiempo para hacer un balance, qué ha ocurrido, para que no fuese posible ese gobierno.
Bueno, sí, yo creo que es verdad que vamos a unas nuevas elecciones, pero también es cierto que estos 4 meses han servido para hacer un balance. El Partido Popular fue la fuerza más votada, intentó y ofreció un acuerdo a PSOE y a Ciudadanos. No hacía falta con Ciudadanos, pero bueno, era una mayoría más amplia y por tanto buscamos la moderación, el centro, y que es nuestro objetivo, y por tanto ofrecimos acuerdos. Y entregamos un documento. El presidente Mariano Rajoy entregó un documento a Pedro Sánchez, entregó un documento a Albert Rivera, y entregó un documento también a Pablo Iglesias. Cierto es que nosotros con Podemos no llegaremos a acuerdo, pues nunca, ¿no? No, somos muy distantes en la forma de pensar, pero por respeto, por educación, pues también se le entregó. Y nunca tuvimos respuesta a ese documento, ¿eh? Las tuvimos públicamente, de parte del Partido Socialista, el señor Pedro Sánchez, porque dijo no, no y no, con el PP no. Y por parte de Albert Rivera tampoco hubo nunca una respuesta a ese documento. Por tanto, ¿por qué vamos a unas nuevas elecciones? Pues mire, seguramente todos tenemos parte de responsabilidad, sin duda alguna. Pero yo creo que sobre todo hay una persona que asume la gran mayor parte, que es el señor Pedro Sánchez. Porque si vamos a unas nuevas elecciones es porque el señor Pedro Sánchez lo único que ha aportado en estos 4 meses es no, no y no, negatividad. Y este país necesita positividad, gana, fuerza y sobre todo estabilidad. Y ahora encaramos, pues dicen unas nuevas elecciones, algunos compañeros dicen que es una segunda vuelta, se puede ver así también. Y nosotros, nuestro objetivo en estas nuevas elecciones es el mismo, es decir, explicar lo que hemos hecho y sobre todo contar lo que queremos hacer y estar al lado de la gente. No queremos una campaña de embarrar y de ensuciar como han iniciado otros grupos políticos, porque creo que no aportan nada. Y sobre todo no aportan soluciones a los problemas de los españoles, de los andaluces, de los onubenses. Es verdad que otros partidos han tomado otros derroteros, yo los respeto, pero bueno, lo vemos todos los días en los medios de comunicación, ¿no? Ellos siguen sentados cuadrando sillones. ¿Cuántos me das tú? ¿Cuántos te doy yo? Hemos visto que dijo ayer el señor Pedro Sánchez que va a pactar con Podemos, por tanto, si suman tendremos un gobierno PSOE-Podemos, y hemos visto al señor Albert Rivera, y eso sí me ha sorprendido, lo tengo que decir, que no ha optado en estas nuevas elecciones por proponer, sino que ha optado por atacar y sobre todo rozando la falta de respeto. Y me ha sorprendido el señor Albert Rivera, y lo tengo que decir. Y todos los días defiende que su pacto con el PSOE está más vivo que nunca, con lo cual yo siempre le respondo al señor Albert Rivera en esas ocasiones, cuando me preguntan los medios, después de ver sus declaraciones, digo, bueno, pues está diciendo claramente, y a buen entendedor, pocas palabras bastan, que votar a Ciudadanos es votar al PSOE. Por eso digo que otros grupos políticos pues siguen con sus pactos y sus sillones, sus intercambios de sillones, cuánto sumas tú, cuánto sumo yo. Y nosotros hemos decidido que vamos a hablar de futuro, de estabilidad, de empleo y de lo que le preocupa a los españoles. Y el día 26, pues, respetaremos, somos los únicos, el Partido Popular es el único que ha dicho que va a respetar lo que digan los españoles en las urnas. Ya Albert Rivera no dice que va a respetar a la lista más votada, de hecho le han preguntado muchos periodistas, no responde a eso, obviamente lo entiendo también, porque eso fue lo que dijo, pero fue muy distinto lo que hizo. Y bueno, al señor Pedro Sánchez, a esas respuestas también, a esa pregunta, perdón, también ha respondido, pues que pactará con quien necesite, incluido Podemos, menos con el Partido Popular.
Lo que sí es claro, que está claro que la ausencia de un gobierno estable ha provocado también esa incertidumbre en el futuro político económico de España. Hay que ser realistas y reconocer que para, bueno, dar esa imagen de estabilidad, de seguridad, es difícil, ¿no?, si no se trabaja en la misma línea. Por eso, para el Partido Popular está en juego y queda todavía, ¿no?, mucho trabajo por realizar en ir a esas mejoras de estabilidad del país.
Sí, sin duda. Que se ha hecho un gran esfuerzo, y no el Partido Popular, el Gobierno de España, sino todos los españoles, eso hay que reconocerlo. Es decir, la realidad está ahí, y la primera obligación de un político es palpar la realidad. Y es verdad que hemos tomado medidas duras, y es verdad que todos los españoles han arrimado el hombro. Yo recuerdo cuando Albert Rivera, su director económico, pedía el rescate para España. Y el rescate para España es lo que ha ocurrido en Grecia. Es bajar un 40% las pensiones, volverla a bajar después un 30%, o sea, van ya por un 90%, por un 70%, perdón, y despedir a miles de funcionarios. Eso fue lo que pidió el director económico de Ciudadanos, el señor Albert Rivera. Nosotros dijimos que no, que había que tomar medidas duras, las tomamos, y le tenemos que agradecer muchísimo a los españoles. A partir de ahí, pues a seguir con el crecimiento. Es verdad que han dado resultados, es verdad que hemos creado en los dos últimos años 1 millón de empleos y que nuestro objetivo es 20 millones en que haya 20 millones de españoles trabajando en 2020. Y por tanto, esa senda que ahora está dando resultados, porque es verdad que cuando uno toma medidas, desgraciadamente, pero en todos los aspectos de esta vida, cuando uno toma medidas, el resultado no es ipso facto, no se produce 10 minutos después, ni siquiera 10 días después, siempre es a largo plazo. Ahora se están recogiendo los frutos, ha crecido el empleo, hemos podido bajar los impuestos, hemos adoptado ayudas para las familias que tienen personas dependientes a su cargo, podemos hablar ahora de todo lo que usted estime oportuno, pero es verdad que esa senda hay que seguirla, porque sobre todo por una cuestión, porque, y si me permite una expresión muy coloquial, porque una casa se te cae en un día, una casa de familia se te cae en un día, y levantarla necesitas años, y cuando empiezas a levantar esa casa de familia, al más mínimo traspié, puede volver a caer, hasta que no esté consolidada ya. Por eso digo que al final ese símil pues, nos puede ayudar a entender cómo es la realidad de este país, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir.
Como digo, hay que trabajar también en esas políticas económicas, en esas medidas que desde el punto de vista se necesitan para mejorar la economía de nuestro país. Un pilar fundamental en la economía del Gobierno de España han sido también las medidas que se han puesto, ¿no?, que se han puesto en marcha, sobre todo para mejorar la calidad de vida de las empresas. Recordemos a los autónomos, incluso se ven ya, se visualizan datos de que el endeudamiento de las familias y de las empresas, en cambio, se ha reducido. Por lo tanto, vamos trabajando, ¿no?, se va trabajando en esa línea de mejora económica.
Efectivamente, se ha reducido el endeudamiento, con lo cual eso significa que las familias y los autónomos tienen también más dinero en el bolsillo. Dinero para invertir, dinero para gastar, y esto es una cadena, esto es un círculo. Y es verdad que se han tomado medidas y en esa línea queremos continuar. Y sobre todo, Mencho ha hecho mención a los autónomos, que los autónomos son un pilar fundamental. Es que las administraciones no creamos empleo, las administraciones tenemos la obligación de facilitar la creación de empleo, pero no crearlo directamente. Quien crea el empleo son las empresas, grandes, pequeñas o medianas. Y los autónomos son un pilar fundamental de esta provincia, de esta comunidad autónoma y de este país. Y es verdad que hicieron un esfuerzo tremendo, pero también está ahí el crecimiento que se ha producido en el número de autónomos, que es muy considerable, y a ello ha ayudado pues la tarifa plana de los 50 euros que queremos prorrogarla y no la hemos podido prorrogar, pues bueno, pues porque no ha habido estabilidad, porque teníamos un gobierno en funciones y porque no teníamos el respaldo del resto de grupos políticos, pero queríamos ampliarla y ese es nuestro objetivo, ampliarla en el tiempo. O la bajada de impuestos. Se han bajado los impuestos a los autónomos y sobre todo hubo una medida que yo creo que fue crucial y yo siempre me gusta recordarla porque de verdad el efecto de esa medida fue la salvación de cientos de miles de puestos de trabajo en toda España, que fue el plan de pago a proveedores. Es que con el plan de pago a proveedores se salvaron cientos de miles de empresas, de autónomos y con ellos cientos de miles de puestos de trabajo, porque las administraciones teníamos asfixiados a los autónomos. Eso fue un revulsivo y en esa línea queremos seguir. Es que hay que apoyarlos, es que ellos son los creadores de empleo. Que adoptamos medidas difíciles con respecto a ellos también, sin duda. Que después hemos hecho pues, lo que acabo de relatar también, pero que hay que continuar. Es así, hay que continuar, porque ahora se van iniciando y se van viendo los frutos. y cuando se van viendo los frutos no puedes retroceder, ni dar un paso atrás, ni titubear. Yo siempre he dicho que esta es una gran provincia, y además siempre he dicho que es la gran desconocida, porque Huelva tiene un capital y una riqueza envidiable. Tiene un capital humano, unos recursos materiales, tenemos todo, pero siempre digo que esta es la gran desconocida. Y es verdad que el empleo, la creación de empleo también se ha visto reflejada en esta provincia, igual que digo que queda
indefinido, era el empleo indefinido, no me salía.
Efectivamente. Igual que digo que queda mucho por hacer, pero también es verdad que la cosa va mejor. No es que se haya conseguido todo, pero va mejor. Y en esta última legislatura, pues se han conseguido que 36.300 onubenses hayan encontrado un puesto de trabajo. Y además ha sido de manera social y cumpliendo una función social, en el sentido de que todos, en todos los aspectos, han encontrado una oportunidad. Me explico. Ha crecido el empleo en general, pero ese empleo en general deriva de que ha crecido el empleo femenino, de que ha crecido el empleo también masculino en hombres, y de que ha crecido, y esta noticia siempre me gusta mucho, además vengo precisamente de un centro de personas con discapacidad, ha crecido el empleo en personas con discapacidad. En este último año se han contratado en Huelva a 3.600 personas con discapacidad. Y eso para mí siempre es importante, porque además yo creo que, yo lo decía esta mañana yo, que todos tenemos discapacidad en una cosa o en otra, y lo que hay que tener es empatía con los demás. Y por eso ese dato a mí me alegraba especialmente. ¿Que hay que seguir creciendo? Sin duda alguna. ¿Que hay que seguir adoptando medidas? Sin duda alguna. Pero esas son las propuestas que tenemos encima de la mesa. Bajada de impuestos. Seguir, pues, potenciando. Y esto es muy importante también. Además, estamos hablando de mujeres. La conciliación de la vida laboral y familiar. Seguir abriendo oportunidades al empleo femenino. Porque es verdad que siempre nos cuesta más a la mujer. Y mira que no precisamente, y a lo mejor esto no sienta muy bien, pero que no precisamente porque tengamos menos cualificación, porque tenemos una gran cualificación en general las mujeres en esta comunidad y en esta tierra, y en este país afortunadamente. Y por tanto, es que la creación de empleo es la clave, Mencho. La gente dice, es que solo habláis de economía. A mí me lo dice la gente en la calle, ¿no? Amigos míos, es que solo habláis de economía. Digo, es que la economía, te guste o no, lo es todo. Si no va bien la economía, no hay política social. Es que no recaudamos para mantener la sanidad, ni recaudamos para mantener la educación, ni recaudamos para mantener las políticas sociales. Es que yo lo comento, digo, vuelvo al mismo ejemplo, es que esto es una casa de familia, y aunque solo hablemos de economía como algunos piensan, es que la economía es la clave de todo.
Vosotros, aún incluso en esos cuatro meses de legislatura, aunque sea en funciones, habéis estado trabajando, recogiendo firmas en esa campaña contra el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía, diferentes provincias, habéis recaudado o recogido más de 300.000 firmas. Eso también hace que la política económica se desarrolle, ¿no?, en nuestra provincia, porque muchos de estos empresarios o de estas, en el campo, las empresas agrarias no podían sustentar a la hora de pasar el relevo.
Efectivamente. Ahí lo que está ocurriendo es que, y esto toda la persona que me está escuchando en este momento lo sabe bien, simplemente por una cuestión clara, porque lo sufre en sus carnes. Los andaluces somos los españoles que más impuestos pagan. Y entonces yo creo que ya está bien. Sobre todo porque en esa masa de impuestos que pagamos los andaluces hay uno que es tremendamente injusto, o al menos así lo considera el Partido Popular Andaluz, que es el impuesto de sucesiones y donaciones. Y la gente me va a entender, o sea, nuestros padres, tu padre, tu madre, de cualquier persona que nos esté escuchando, se lleva toda la vida trabajando para, con el sudor de su frente, poder pagar su casita. Y cuando fallece y ha dejado su casa pagada, ahora sus hijos no la pueden heredar, por el tremendo impuesto que hay que pagarle al gobierno socialista de la Junta de Andalucía. Y por eso, porque nos parece tremendamente injusto, cosa que no ocurre, por ejemplo, en Madrid, o cosa que no ocurre en Galicia, pero aquí sí ocurre, pues pusimos en marcha esta campaña de recogida de firmas para eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. Es verdad que nos marcamos como objetivo 200.000 firmas, y es cierto que hace una semana, pues, dimos la noticia de que habíamos superado las 300.000 firmas. Y vamos a seguir con esa campaña, pero sobre todo porque nos parece tremendamente injusto que suframos ese impuesto. Y además, porque los andaluces ahí nos han apoyado todos. Todos los andaluces. O sea, yo he ido a recoger firmas, además por las distintas provincias de Andalucía. Y nos han votado andaluces de todas las ideologías políticas, pero porque es de sentido común esta cuestión. Entonces, mire, 6.000 andaluces han tenido que renunciar a su herencia en el último año. 6.000 andaluces. Y yo creo que cualquier persona que me esté escuchando en este momento, teniendo en cuenta que los impuestos son necesarios, porque es que con los impuestos se sustenta obviamente también, pero mire usted, la comunidad madrileña, este impuesto prácticamente, pagas un 1%. En Galicia, lo mismo, un ejemplo, Mencho. Una persona de 40 años, soltero o soltera, sin hijos, sin patrimonio y en paro, hereda la casa de sus padres, que es lo único que tiene, porque fallecen desgraciadamente, por un valor catastral de 200.000 euros. En Andalucía hay que pagar 28.250 euros. Una persona en paro tiene que pagar 28.250 euros al Partido Socialista que gobierna la Junta de Andalucía por heredar la casa de sus padres. Si ese mismo caso se da en Madrid, tiene que pagar 282. Es que la diferencia es abismal. Es que es un impuesto tremendamente injusto. Y después me ha parecido muy injusto, porque todavía ese impuesto existe y no vamos a parar hasta que no lo quiten. Existe porque no solo, y las cosas hay que decirlas, y ahí está la documentación oficial, existe no solo porque el PSOE y la señora se nieguen a quitarlo, sino porque además Ciudadanos también se niegan a quitarlo. Porque PSOE y Ciudadanos se han unido para no quitar este impuesto. Pero bueno, yo siempre digo que esto lo vamos a conseguir porque no vamos a parar hasta que sea eliminado. Pero es verdad que, como decía antes, que, o sea, que los impuestos son necesarios, sí, pero que este es tremendamente injusto. Tremendamente injusto. Y por tanto, vamos a seguir en esa batalla y yo confío en que la vamos a conseguir, de verdad. Porque es que es tan palpable, es un clamor tan palpable, que creo que lo vamos a conseguir. Y no lo conseguirá el Partido Popular. El Partido Popular será el vehículo, pero quien lo van a conseguir realmente son los andaluces.
Como bien reflejabais en algunos medios de comunicación, es un clamor social, ¿no?, el que hay sobre este tema. También podemos repasar esos compromisos que al final son reales con Huelva, desde el Gobierno central, con nuestra provincia. Entre ellos, bueno, podemos hacer un repaso como el Hospital Comarcal de la Costa Occidental de Lepe, el Chare de Huelva, me refiero, el Chare de Lepe, ¿no?, el Centro Hospitalario de Alta Resolución, que por fin se ha desbloqueado con algo más de retraso, ¿no? Casi 10 años sin poder finalizarse, aún queda, ¿no? Tras esa visita de la ministra de Fomento, uh-huh, Ana Pastor, bueno, pues se firmó ese protocolo y por lo menos, bueno, pues se da ese arrimar el hombro, ¿no?, para solucionar un problema, un proyecto tan necesario en la provincia.
Arrimar el hombro es fundamental y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todas las administraciones, pero claro, no vale que unas y otras no. Eso es lo que no vale. Porque hacían mención, Mencho, al Chare de Lepe. Más de 10 años lo llevaba prometiendo la Junta de Andalucía. Solo lo prometía cada campaña electoral, daba igual si eran autonómicas, si eran municipales, si eran generales, siempre con la misma promesa. Cuando ya no buscamos, no encuentra más excusas, porque es verdad que lo hemos solicitado en numerosas ocasiones en el Parlamento andaluz, ahora dice que los accesos lo tienen que hacer los ayuntamientos. Oiga usted, eso no es así. Pero mira, hay dos formas de actuar. O entrar en la guerra, en la crítica y en el y tú más, que es lo que estamos acostumbrados por parte de otros partidos y principalmente del Partido Socialista, o decir, bueno, no me corresponde a mí, porque no le corresponde al Gobierno de España el acceso. No me corresponde a mí, pero voy a ver si te puedo echar una mano. Y al final, efectivamente, ha tenido que venir una vez más el Gobierno de España, junto con el Ayuntamiento, a firmar un protocolo para realizar el acceso a este CARE o CHARE. Con lo cual, arrimar el hombro sí, por supuesto, pero arrimarlo en todo, arrimarlo en todo. Y por cierto, voy a aprovechar, si me lo permite, porque la luz y el agua se han comprometido a llevarla a todos los ayuntamientos. Y quiero desde aquí agradecerles pues ese esfuerzo que van a realizar. Y hay que ponerle un valor. Y son ayuntamientos, algunos gobernados por el PP y otros ayuntamientos independientes. Sí me ha sorprendido San Silvestre, que es un ayuntamiento gobernado por el Partido Socialista, es el único que se ha negado. El único, por eso digo, vamos a arrimar el hombro, pero vamos a arrimarlos todos. Porque es que estamos asumiendo desde el Gobierno de España y de muchos ayuntamientos competencias que no son nuestras, que le corresponden a la Junta de Andalucía. Y antes hablábamos de empleo, Mencho, y hemos hablado de empleo. Yo voy a poner un ejemplo muy fácil, creo yo, de entender. Al final, esto es como si tuviéramos, pero en todas las materias, en el empleo, en sanidad, esto es como si fuese, como si dos hermanos tienen una ferretería. Pongámonos en esa situación. Dos hermanos tienen una ferretería. Uno de ellos se levanta todos los días a las 6 de la mañana. Se pone a trabajar, mira los albaranes, mira la factura, mira la caja, mira que haya, que las piezas estén en su sitio. Y el otro hermano, y cierra a las 10 de la noche. Y el otro hermano se lleva todo el día rascándose la barriga y rascándole el bolsillo al hermano. Al final, probablemente el negocio no salga hacia adelante. O al final, si sale hacia adelante, es porque solo uno tira del carro. Pues esto es igual. Como el gobierno de España y la Junta de Andalucía. Lo digo porque, en materia de empleo que hablábamos antes, Mencho, igual que ocurre aquí con el Chare, para formación para el empleo, el gobierno de España ha transferido a la Junta de Andalucía 855 millones de euros en esta legislatura. Y ha devuelto, el gobierno de la Junta de Andalucía ha devuelto 622 por no gastarlo. Es que con el millón de parados, que somos la comunidad autónoma con más tasa de paro de todas las regiones de Europa, y usted devuelve 622 millones de euros por no gastarlo. Por eso digo, esto es como un negocio. Por eso le he puesto el ejemplo de un negocio familiar, dos hermanos, uno todo el día trabajando y el otro rascándole el bolsillo a los demás y rascándose la barriga. Pues así no. O estás en el negocio y quieres potenciarlo, o te vas de él.
Otra de esas inversiones son, bueno, pues esas obras de alta velocidad que seguimos, ¿no? Tras ese asentamiento de terrenos, dándole continuidad. Eso también es un proyecto a largo plazo que cada vez se ve más cerca.
Sí, efectivamente, eso no es un proyecto fácil, es un proyecto a largo plazo. Hay grandes inversiones en la provincia de Huelva, sobre todo las mayores, las más grandes infraestructuras en la provincia, que no son proyectos de hoy para mañana, que es verdad que son proyectos que requieren tiempo. Y también tengo que decir que son proyectos que al final ha puesto en marcha un gobierno del Partido Popular en estos 4 años, y han sido los peores 4 años de crisis económica en la historia reciente de este país. Esta ha sido la mayor crisis que hemos vivido, ¿no? De hecho, yo tengo 39 años, yo conozco 2 crisis. Y permíteme que sea muy sincera. A las 2 nos llevó el PSOE, y de las 2 sacó este país, con la ayuda de los españoles, el Partido Popular. Eso lo viví yo en mis carnes, con mucho sacrificio de todos los españoles, sin duda. Y también eso se refleja en las grandes infraestructuras, que era lo que me preguntaba. Aquí había grandes infraestructuras pendientes, como es la alta velocidad, como es la estación, o como es el desdoble de la 435. Y esas principales infraestructuras de esta provincia, yo recuerdo que el PSOE está hablando de ellas año, año y año. Bueno, pues en estos 4 años de un gobierno del Partido Popular, en una de las situaciones económicas más difíciles, han comenzado las obras. Han comenzado las obras del AVE, y es verdad que va lenta y con fases, pero ahí los técnicos son los que mandan. Como yo digo, cada uno sabe de lo suyo, y ahí que los técnicos son los que tienen que establecer las pautas, y a ellos nos tenemos que acoger porque ellos son técnicos. O la obra del desdoble de la 435 también se ha iniciado ya, pero que se ha iniciado. Yo recuerdo cuando el PSOE hablaba de proyectos, se llevó 8 años hablando de proyectos. Los proyectos no aparecieron nunca, y las máquinas menos. Ahora las máquinas están. Ahora que son obras que requieren tiempo, pues sin duda alguna. También para ejecutarlas requiere un gobierno responsable, que es el mismo que la ha puesto en marcha. Porque otros hablaron de proyectos y nunca se vieron las máquinas. Las primeras piedras sí, aparecía en cada campaña electoral una primera piedra. Siempre la misma primera piedra cada campaña electoral. Una vez decía, a piedra, piedra, al final la consiguen. Pero bueno, aquí es cuestión de trabajar y de llevarlas a cabo. Y es verdad que la hemos puesto en marcha, que la estamos haciendo, y que nuestro objetivo es comenzarla, continuarla y finalizarla, para que la provincia de Huelva las tenga y los onubenses, que es lo más importante.
De hecho, esa variante de Astrigueros, que ya va a finalizar, ¿no?, este mismo año, sobre finales del 2017, será una realidad.
Efectivamente. Eso es lo que esperamos, eso es lo que pretendemos. Por eso digo que unos hablan y otros hacemos. Yo escucho muchas veces decir, es que el Partido Popular no sabe vender. Y probablemente, yo creo que la gente que me lo dice lleva razón. Es que el partido, en el Partido Popular, no sabemos vender, pero sí sabemos hacer. Y con el hacer es con lo que se consiguen solucionar los problemas de los españoles.
Hablamos de prioridades también para desarrollar no solamente la creación de empleo, sino el sector turístico. Y de cara al verano se hace urgente, bueno, pues corregir deficiencias que tenemos y arrastramos un año tras otro. Hablamos de ese puente de Lodiel, que al final son muchos los vehículos que sobre todo por estas fechas transcurren, ¿no?, por ese puente. Hablamos de decenas de miles de vehículos diarios.
Ese puente nace deficiente. Y nace deficiente porque ese puente nace para un tránsito de unos 10.000 vehículos al día, y ahora en época estival por ahí pasan unos 70.000 vehículos al día. De hecho, todos vemos, porque todos lo sufrimos, la lamentable foto del verano, que es el atasco en el puente. Porque el puente se ha convertido en una penitencia ya. Echan la mayor parte del día en el puente. Precisamente porque nació con deficiencia. Y por eso hemos reclamado, porque es competencia de la Junta de Andalucía, por eso hemos reclamado en muchas ocasiones pues un plan que ponga en marcha pues alguna opción. Para eso están los técnicos, por eso nunca me meto más allá de lo que cada uno sabe de lo suyo, ¿no? Que ponga en marcha una opción, no sé si de un tercer carril, o al menos que desataque pues ese tráfico tan fluido que tenemos, ¿no? Pero además hay una cuestión fundamental ya cuando hablamos del puente, además del atasco. Esto puede sonar ridículo, pero no lo es. A la gente de Huelva seguro que no le va a sonar ridículo, seguro que está indignada, como estamos indignados mucho, que no vivimos en la capital, que vivimos en otros municipios, pero que cogemos muy a menudo ese puente. Y es la falta de iluminación. ¿Cuánto tiempo lleva el puente apagado? Pero ya por seguridad. Y es que la Junta de Andalucía no cambia ni la bombilla, pero esto es literal. No cambian, y claro, yo cuando lo escucho hablar, que si el AVE, que si la 435, que si no sé qué, digo, Dios mío, pero si usted no cambia ni las bombillas, ¿con qué legitimidad habla usted? Si no, yo he visto a ciudadanos de aquí, a vecinos de Huelva, de la capital, indignados, yo lo entiendo, que estén indignados, pero ya es por seguridad, y por tanto, hemos llevado a la Diputación de Huelva esa iniciativa, el Partido Popular, y la hemos conseguido sacar hacia adelante, por unanimidad, pero ahora llega la segunda parte, que es lo que yo siempre digo, que esto no se trata de sacarla para adelante solo con los votos favorables de todo el mundo, que es lo idóneo, sino esto se trata de que se haga. Esto no se trata ahora de que se hable del estudio durante 7 años, esto se trata de que se acometa. Y por cierto, para colocar las bombillas no hace falta un estudio, ¿verdad? Colocar las bombillas no creo yo que la Junta necesite un estudio, simplemente tiene que tener ganas de cambiar las bombillas en el puente. Entonces, por eso digo que es verdad que nosotros no vendemos bien, pero somos un partido de hacer.
Y como no, tras esos últimos temporales, también tenemos que hablar de las actuaciones en las playas onubenses que se están ya ejecutando. Hablamos de una nueva prueba, ¿no? De sensibilidad, con además de cara, como digo, al sector turístico, que en estos últimos años desde el gobierno central hablamos de que casi 5 millones se han invertido en nuestras playas costeras.
Efectivamente, casi 5 millones, además en el presupuesto de este último año va 2,1 millones de euros para las playas de nuestra maravillosa provincia y nuestras maravillosas costas. Pero es verdad que hace poco tiempo, de forma inesperada, porque la fecha en la que estábamos nadie se lo esperaba, pues sufrimos el temporal que hemos sufrido, ¿no? Además coincidía con el rocío, y ese temporal pues ha causado daños en nuestro litoral. Pero también es cierto que en un tiempo récord, 6 días después del temporal, 6 días después, vino la ministra Fátima Báñez y anunció que había una cantidad extraordinaria para la reparación de nuestro litoral, de nuestras costas, de 500.000 euros. Solo 6 días después. Pero es que ya ayer comenzaron las obras. Ya ayer comenzaron las obras. Con lo cual, la parte que nos corresponde de cara a la época estival, que está aquí ya, nuestra parte estará ejecutada. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Arrimamos todo el hombro. Los dos hermanos trabajamos en el negocio de la ferretería, o solo uno y el otro se rasca la barriga. Porque la Junta de Andalucía tiene competencias en materia de turismo. Y Diputación también. Y yo lo que le he visto en todo este tiempo es criticar. Pero todavía no sabemos. Yo sé que mi gobierno, el gobierno del Partido Popular, ya está reparando las playas. Pero yo todavía no sé, y nadie sabe porque no lo han dicho, cuánto va a poner la Junta de Andalucía y cuánto va a poner Diputación de cara al turismo, de cara a condicionar el litoral. Porque es que yo voy a dar un dato. Y yo felicito a todos los alcaldes, sean de la ideología que sea, de la zona costera. Y los felicito porque es que cuesta mucho tener la playa acondicionada. Y llevan desde el año 2009 sin recibir ni un solo céntimo de la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista y ahora con el apoyo de Ciudadanos, para el equipamiento de playa. Oye, y un alcalde tiene que pagar con eso, ¿eh? Por eso digo que yo a todos los alcaldes, me da igual la ideología política, los felicito. Porque no es fácil, y más con los tiempos que nos han tocado vivir, que ni un céntimo. O arrimamos todos el hombro, es que siempre es el mismo el que tira del carro, siempre es el mismo, el gobierno del Partido Popular, con el apoyo de todos los españoles, y siempre hay quien vive del cuento, siempre hay quien vive del cuento.
A partir del próximo día 10 ya comienza la campaña, esa recta final, ¿verdad?, que nos va a dar de lleno hacia ese 26 de junio, el día de las elecciones generales. De momento seguimos, ¿no?, visitando colectivos, municipios, comarcas.
Sí. Seguimos. De hecho, esta mañana hemos estado aquí en Huelva, en una asociación de personas con discapacidad. Esta tarde estaremos en Niebla, iremos también a La Palma y bueno, y estaremos, al final lo que nos gusta es estar con la gente, porque es como conoces la realidad, y explicarle a la gente lo que hemos hecho y lo que queremos hacer, y a eso vamos a enfocar, como te decía al principio, me he hecho la campaña, o sea, en el Itumas, en el Embarrar o en como están otros partidos ahora mismo que siguen centrados en ello. Pues lo decía al principio, ¿no? PSOE y Ciudadanos, que han dicho ellos claramente que el señor Pedro Sánchez que pactará con... Perdón, PSOE y Podemos, que ha dicho el señor Pedro Sánchez que pactará, y por tanto todavía andan viendo qué sillas le toca a cada uno. Y lo mismo ocurre con PSOE y Ciudadanos, que el señor Albert Rivera pues dice que el pacto con el PSOE está más vivo que nunca. Bueno, cada uno, yo no los critico, cada uno es legítimo de enfocar su campaña como estime oportuna. Nosotros con la gente en la calle, aprendiendo de ello y contando y explicando.
Lo que sí está claro que necesitamos ya un gobierno
en
nuestra nación, un gobierno estable y sobre todo que nos dé esa seguridad para continuar como todos queremos, ¿no? Esa vida, bueno, por lo menos esa aspiración de futuro que tengamos.
No es bueno lo que hemos vivido estos 4 meses para un país, esa falta de estabilidad no es buena.
Pues en ello estaremos. Pues muchísimas gracias, como siempre, Loles López, por visitarnos y que continúes en esa campaña con tanta ilusión, como siempre demuestras.
Gracias a ti. Es un placer estar aquí.
Y nosotros, damos ya por finalizada la entrevista. Gracias a todos por su atención. Reflexionen, analicen y ya saben, el próximo 26 de junio voten. Es necesario tener, bueno, pues... sobre la mesa todas las opciones. Gracias a todos por su atención y hasta el próximo día.
Queremos saber. Programa patrocinado por Cepsa, Refinería La Rábida.